Le doy la bienvenida a cada uno de los que se encuentra en medio nuestro. Tienen su apunte. Llegamos a la tercera parte de las claves para enfrentar un nuevo año, enfrentar un desafío. Hay claves para que Dios pueda también ayudarnos en cada una de ellas. Lo que hacemos, para los que no han estado con nosotros las dos semanas anteriores, dijimos que, número uno, debemos considerar la realidad en que nos encontramos. En cualquier desafío que nos coloquemos, tenemos que saber enfrentarnos, ver la realidad que cada uno tiene. Para iniciar un proyecto debemos saber dónde estoy parado, qué voy a hacer. Tenemos que ver la realidad en la que nos encontramos. En segundo lugar, la segunda clave importante para enfrentar un nuevo año es escuchar la voz de Dios. Jehová me ha dicho. Es importante escuchar, y la única forma que podamos escuchar a Dios es a través de la palabra de Dios. Dios dejó un libro, estableció una forma en que la familia, en que el ser humano va a conducirse y que pueda ser exitoso también en la vida, y es a través de escuchar la voz de Dios. Y en tercer lugar, debemos aprender, dijimos, a poner a Dios en primer lugar, como dice el texto en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Lo recuerdas que lo vimos la semana pasada? Éxodo capítulo 20, versículo 3. ¿Cómo se coloca a Dios en primer lugar? Bueno, lo vimos, parte de aquello lo vimos, pero cualquier cosa que se transforme en algo más importante se transforma en un Dios. Dice, yo soy Jehová, el Eterno, tu Dios, Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Cada uno de nosotros, en cierta manera, tenemos un Egipto, de donde Dios nos saca, de donde Dios nos traslada al reino de su amado Hijo. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí ustedes tienen su apunte, donde sale, número uno, Dios debe ser primero. Aquí, ¿cuáles son nuestras prioridades? Lo vimos la semana pasada, que Dios debe ser el primero. Y hay una segunda característica, una segunda prioridad en la vida de cada uno de los seres humanos y cada uno de sus hijos especialmente, que yo no me había detenido a pensarlo de la forma en que lo pude ver en el texto. A menudo, cuando uno quiere compartir un sermón, tiene el enfoque, la idea directa, pero algo sucede dentro del sermón que se empieza a desglosar diferentes partes. Y es como nació el punto número 2, el cual vamos a compartir. Vamos a hablar y vamos a pedir a Dios que nos dé la tranquilidad, la paz, y poder que el Espíritu Santo nos guíe a comprender la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver. Señor y Padre nuestro, una vez más estamos ante su presencia con gratitud por el buen tiempo de canto que hemos tenido. Y a continuación queremos, Señor, pedir que a través de la obra del Espíritu nos guíe toda verdad, que usted pueda llevar a nuestras mentes, nuestro corazón, a poder mirar con detención su palabra y saber que usted tiene una prioridad importante para cada uno de nosotros, y oramos para que la podamos aprender y que podamos desarrollarla a lo largo de nuestra vida. Pedimos su dirección y su guía a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, vamos entonces, el número 2. La segunda prioridad del creyente, la segunda prioridad que debe estar, es que debemos desarrollar en nuestra vida un carácter justo que agrade a Dios. Y él hace la pregunta, ¿qué es un carácter justo? La clave para llegar a ser como Jesús consiste en cultivar un carácter que agrade, que esté en conformidad, que esté alineado con Dios. Y esto es interesante e importante. Como les dije, yo no lo había visto de esta forma, pero es increíble cuando tú te das cuenta que una de las prioridades importantes en la vida es crear, hacer de ti, tener un carácter alineado con Dios. Todos nosotros poseemos un carácter, ¿sí o no? Bueno o malo. A veces nos referimos a la persona, hoy es una persona que tiene buen carácter. O a veces nos referimos y decimos, hoy es una persona que es de más carácter. Entonces, la importancia de tener un carácter justo delante de Dios es el desafío que Dios tiene con nosotros. Solo que no nos hemos dado cuenta. El carácter, por definición, se refiere a las cualidades propias de cada uno, el cual se refleja de tres formas. El carácter de una persona, el carácter de cualquiera de nosotros, se refleja de tres maneras. Se refleja en el modo de sentir las cosas, en el modo de sentir de la persona, se refleja en el modo de pensar y se refleja en el modo de actuar. Comúnmente relacionamos la forma de actuar de una persona cuando decimos, que tiene mal carácter. O cuando la persona se enoja con facilidad, también decimos, qué mal carácter. Entonces, ¿cuál es tu carácter? ¿Cómo evalúas tu carácter? ¿Cómo piensas? ¿Cómo sientes? ¿Y cómo actúas? En eso es lo que Dios quiere trabajar con nosotros. La mayoría de las personas poseen rasgos de carácter, por eso decimos que son personas que son de buen carácter o de mal carácter, pero todos, desde que nacemos, desarrollamos un carácter. Cuando nos encontramos con Dios, Dios ahora quiere trabajar en lo que encontró. Si antes tenía un mal carácter, la meta de Dios es transformarlo en un buen carácter. Por eso a veces las personas decimos, esta persona no era así, ¿qué le pasó? Algo sucedió. Y eso es lo que necesitamos comprender. Y eso es independiente de la fe. Tú puedes tener una fe o no puedes tener una fe, pero tienes carácter. Y estamos hablando en esta mañana a nosotros que creemos en Dios. Dios quiere trabajar en nuestra vida para cambiar y transformar nuestro carácter. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que Dios transformara su carácter? Yo me anoto de los primeros. Porque a pesar de que podamos tener tiempo en el Evangelio, necesitamos que Dios vaya transformándonos cada día más. Cada creyente debe desafiarse a imitar y adquirir un carácter a la semejanza de Cristo. Ese es el desafío tuyo y el desafío mío. Desafiarnos a decir, este año voy a ser más como Cristo. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 10. Ahí lo tienen ustedes. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios quiere que tú te revistas de esa nueva persona que eres al momento en que entregaste tu vida a Cristo. Al momento en que dijiste, yo de hoy en adelante pongo mi fe solamente en Él. Cada uno de nosotros llegó al conocimiento de Dios a través de un conocimiento anterior, excepto las personas que nacieron en un hogar cristiano y que siempre dificultaron la fe cristiana. Pero si tú eres como yo, que hasta los 18 años me compartieron del mundo católico, adorando algunas imágenes, hasta que pude comprender que Dios dice, yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero también tenemos que entender que Dios nos quiere revestirnos de nuevo conforme a la imagen de lo que lo creó. Dios nos creó a su imagen y su semejanza. Y Dios quiere que Él, cada uno de nosotros, seamos como Él. ¿Grande el desafío, no? Grande. No importa lo que haya sucedido en tu vida. No importa lo que tú hayas hecho en tu vida, cuando tú te encuentras con Cristo, Dios te da una nueva vida y te hace una nueva persona. Pero el carácter que tenemos se arrastra. Entonces ahora hay que revestirse de algo nuevo. Y eso es el desafío que nos proporciona. Hay cualidades, hermanos, es importante saberlo también. Hay cualidades que no se mencionan en la Biblia, pero que son buenas en sí, pero que no nos hacen más semejantes a Cristo, pero sí son buenas para cada persona. Por ejemplo, que una persona tenga flexibilidad, que una persona sea más flexible que otra, que una persona sea más creativa que otra, son buenas características, pero que no nos dice directamente la palabra de Dios que debemos cultivar, pero que son buenas y podemos hacerlo. Por ejemplo, hay algunas personas que son creativas, flexibles, son atentas, vigilantes, pero que no necesariamente nos hacen como Cristo, a diferencia de lo que dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, 17, que no está ahí, y que dice los frutos del Espíritu. ¿Recuerdas cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas cosas Dios dice que ahora debemos cultivarlas, que debemos desafiarnos a tenerlas. Ahora sí, el apóstol Pablo nos dio una clave para que el carácter que Dios quiere para nosotros lo podamos lograr. Dijimos que no es fácil. Y lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice, no conforméis a este siglo, sino transformados. Ahora, ¿te gustaría que tu esposo fuese transformado? Hoy la mujer, nadie dijo amén, o sea, los esposos, los felicito que están muy bien. Y los varones, los esposos, ¿alguien entiende que le gustaría que su esposa fuera transformada? ¿Te escuchó? A ver. Es decir, necesitamos más ahí. Pero fíjese, dice, sino transformado por medio de la renovación de qué? De vuestro entendimiento. Tenemos que comprender que Dios quiere transformarnos. Si Dios está interesado en cambiar nuestra vida, yo soy un simple agradecido de Dios. Y necesitamos hacerlo. Pero ahí está. Hay algunas cosas. Hay dos letras ahí en su apunte. Y voy a anotar una tercera, que es la letra C, que faltó ahí. Me faltó a mí. Hay tres cosas que debemos considerar para esta transformación. Dios quiere transformar nuestro carácter, pero debemos saber tres cosas. En primer lugar, ahí está la letra A. Debemos saber que ningún cristiano es perfecto. Eso es lo primero que debemos entender. Ninguno de nosotros es perfecto. De una u otra manera fallamos. A veces fallamos una vez y decimos, bueno, no vamos a volver a fallar y volvemos a fallar. Tenemos que reconocer nuestra incapacidad. Todos cometemos errores, todos pecamos y ninguno refleja completamente el carácter de Cristo aquí en esta tierra, y no lo va a reflejar en su totalidad hasta que seamos transformados finalmente. Hasta el final de nuestra vida necesitamos que Dios nos ayude. Pero nuestro objetivo es uno. Si reconocemos que no somos capaces, que todos fallamos, necesitamos comprender que el Espíritu Santo puede obrar en nuestro interior. Es decir, hermanos, el Espíritu Santo transforma nuestros pensamientos, nuestras metas, nuestros deseos. Él puede transformarnos a la imagen más cercana de Cristo. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores. ¿Cómo imitamos? ¿Cómo podemos ver? Porque probablemente, si hacemos una encuesta, ninguno parece que fuera imitador de Cristo, sobre todo cuando nuestro mal carácter sobresale. Entonces, letra A, todos cometemos errores, ninguno es perfecto. Y vamos a luchar hasta el final. La lucha hay que darla hasta el final, hasta que demos el último respiro. B. Segundo lugar, letra D. Segunda cosa que debemos comprender para que seamos transformados. Que no podemos cultivar un carácter similar a Dios si pensamos que siguiendo una lista de reglas lo vamos a lograr. Hermanos, la transformación no puede ir de acuerdo a que yo pueda cumplir ciertas cosas. No es el propósito de Dios. Necesitamos, aunque hay determinadas cosas que sí debemos hacer, pero la transformación no se lleva a cabo al ejecutar como un robot ciertas cosas que debo hacer y que no debo hacer. Sino la clave está en permitir que Dios trabaje en nosotros. No es la observancia como una máquina la que nos hace más cercanos a Dios, sino se trata con cumplir con lo que la palabra de Dios me dice y yo quiero hacerlo. Se trata con el amor a Dios, lo que quiero, es la razón por la cual quiero cumplir lo que Él me demanda. No es la obligación de una iglesia, no es la obligación de un pastor, no es la obligación de nadie, sino es el deseo de querer hacer lo que Dios me pide, simplemente porque le amo por todo lo que Él ha hecho por mí y porque me ha dado la salvación. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 5. La razón es porque somos motivados por amor. Este versículo fue uno de mis versículos de mi juventud cuando conocí a Cristo a los 18 años. Dice lo siguiente: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Cómo es que es posible que tú puedas amar a alguien, perdonar a alguien, si el amor de Dios no está dentro de ti? Es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso que nosotros amamos a Dios, pero no porque nació en nosotros amarle. Dice primero Juan que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y aunque tú no lo sepas, o te enteres ahora, Dios te amó antes de que tú nacieras. Dios amó a esta bebé que tenemos aquí, la amó en el vientre de su madre. Increíble, y eso sucedió contigo y conmigo. Dios nos amó mucho antes que nosotros mismos imaginábamos. Letra C, el tercer lugar. Entonces, no podemos ser transformados si no reconocemos que todos fallamos y que no soy perfecto. En segundo lugar, no puedo ser transformado si solo en forma mecánica quiero seguir las reglas que dice Dios. Debo hacerlo porque le amo. Y en tercer lugar, la transformación de nuestro carácter es obra exclusiva del Espíritu Santo y nosotros. Algún esfuerzo tenemos que hacer nosotros. Es la obra de Dios a través del Espíritu Santo a fin de lograr nuestra vida, que Él transforme nuestros pensamientos, nuestras metas, nuestros desafíos a través de Dios. ¿Tienes muchos planes para el futuro? Cuando uno es joven, se los puedo decir por experiencia propia, una cantidad de proyectos sí, pero a medida que pasa el tiempo, como que esos proyectos se van acortando. Y no porque no tengamos más proyectos, simplemente porque vamos en la cuenta regresiva. Yo digo que el que tiene sobre los 40 entra a la cuenta regresiva. Porque le dicen los más robustos a los 80. Y si usted quiere ser optimista, ponga que va a vivir 100 años. Si tiene más de 50 ya entró a contar para atrás, ¿no? Hermano, el Espíritu Santo es el que realiza esos cambios en nuestra vida, los cuales nos van a permitir encaminarnos hacia donde Dios quiere llevarnos. Pero también nosotros desempeñamos una función importante. Nosotros necesitamos querer hacerlo. Necesitamos que Dios transforme aquellas cosas que son mal para mí. Aquellos que reaccionamos mal, Dios tiene que transformarnos para que podamos reaccionar de mejor forma. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. ¿Cómo lo entendemos? ¿Usted ha visto los veleros en el mar o en algún lugar? ¿Ha visto estos inmensos que tienen grandes velas? El velero se mueve solamente a través del viento, Pero para que el viento pueda mover el velero necesitamos colocar las velas. El viento, podríamos decir que es el Espíritu Santo, que quiere llevarnos hacia el camino que Dios necesita. Y las velas tenemos que levantarlas nosotros. Pisar las velas para que el viento nos tome y nos lleve el velero a su destino. Necesitamos hacerlo. El viento es el que mueve la nave, pero las velas deben desplegarse. La energía, hermano, transformadora de la obra maravillosa del Espíritu Santo es lo que va transformando nuestras vidas. Y esto sucede porque algunas cosas, cuando una persona conoce a Cristo, quizás son nuevas. Y parece que al principio estuviese haciendo cosas que no me corresponden. Yo no era así. Tengo que ir a la iglesia, yo no iba a la iglesia. Tengo que leer la Biblia, yo no leía la Biblia. Pero en esa medida que vas avanzando en tu vida cristiana, empiezas a ver que se transforma en un hábito. Y va transformándose tu vida. Puede ser incómodo al principio, la vida cristiana. Y la vida cristiana no es de la transformación, no es de la noche a la mañana, sino que es una transformación que va día a día hasta el final de nuestros días. Dios va a trabajar con nosotros hasta que demos el último respiro. Aún en el lecho de muerte puede Dios seguir trabajando con nosotros antes de partir. Ustedes tienen ahí en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. Y esto es lo que ocurre muchas veces. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué debemos hacer ahora? Hablar verdad. Si antes me gustaba decir mentira, tengo que permitir que Dios, a través del Espíritu, pueda moldearme, transformarme, ya no decir mentiras. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros, airados, pero no pequeños, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hoy día hemos llegado, no sé si al inicio del fin de todo esto, pero si usted ha visto televisión y ha visto algunos festivales que dan en la televisión, ¿no? ¿Se ha dado cuenta que hoy día ya no hay tope? Los garabatos y las malas palabras se dicen como si fuese parte de un show. Pero ¿qué dice Dios? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si antes yo acostumbraba a decir garabatos, entonces ahora tengo que cambiar mi forma. Pero si quiero hacerlo solo, no voy a poder. Pero Dios puede transformar. Yo recuerdo a un hombre que conocía a Cristo aquí, compartió con nosotros, ya está en la presencia de Dios. Y él fumaba. Y se iba al baño de su casa a fumar. Él pensaba que si se iba al baño, nadie iba a saber que fumó. Y usted sabe perfectamente que el cigarrillo, para el que no fuma, es como un detector, ¿no? Sabe perfectamente que están fumando algo fumo. Y él luchaba con él y me decía, pastor, ¿cómo puedo vencer? Y yo le dije, simplemente, estás luchando solo. Deja que Dios trabaje en tu vida, permítele a Dios, a través del Espíritu Santo, que quite esa adicción. Y con el tiempo fue venciendo. Y me dijo, es increíble que Dios por mí puede luchar. ¿Qué veíamos la semana pasada? Él irá delante de ti. Colocar a Dios en primer lugar. Y no consistéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, versículo 31, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Qué transformación! Por eso vemos a veces cómo las personas pueden ser transformadas por esos videos. Pero la semejanza a Cristo exige un cambio intencional. Dios no va a transformar tu carácter a menos que tú quieras que Él lo transforme. Y ahí está el secreto. Decirle, Señor, yo quiero que tú me transformes. Yo quiero que tú me ayudes. Mire lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Él nos dice lo que hace falta para cultivar un carácter piadoso. Requiere de un esfuerzo moral y exige lo que dice ahí. Colosenses 3:5 no está. Y eso nos da un problema. Haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El Señor lo que dijo, hace morir. Las cosas malas tenemos que hacerlas morir. ¿Usted ha ido a funerales? ¿Sí? ¿Ha visto alguna vez al muerto levantarse del ataúd? No. Yo hasta ahora, de todos los funerales, y son altos, ningún muerto se ha levantado, ha tocado el vidrio de arriba. Dios dice, hace morir, que no tenga más efecto en tu vida. Es increíble cómo Dios puede hacer un cambio. A la persona que acostumbraba a decir grosería cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar, es como que va a decirle, ah, no debo decirlo. Y después se hace tan fácil, un hábito tan rápido que ya no necesito decirlo. Porque cuando nos pegamos en un dedo estamos haciendo algo, comúnmente reacciona el viejo hombre y dice, ¡ah! Gracias Señor por golpearme el dedo. No decimos eso. Necesitamos romper los malos hábitos y sustituirlos por los que son buenos. Hermanos, necesitamos, existen algunos malos hábitos de nuestro cuerpo, pensamiento, palabra y otros que necesitamos desprendernos de ellos y tomar otros para aprender de ellos. Ese es el desafío. Para despojarnos de algunas cosas debemos revestirnos de otras. Debemos luchar una y otra vez y abstenernos de aquellas cosas que nos causan daño. Al principio va a costar, pero después va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, si somos chismosos, el chisme es uno de los destructores más grandes de familias, de hogares, de iglesias, porque el chisme se traspasa más rápido que las redes sociales. Y hoy día las redes sociales se ocupan para chismear, para decir algo que al final no era. Pero el daño se causa. Si somos chismosos, debemos pedir a Dios que quite eso de nosotros y lo transforme en cosas para decir verdades. Cuando alguien viene a decirme algo de alguien, pregunto si lo habló con ella, con la persona. Es mejor que lo hable con la persona, pero hablando conmigo. Si somos envidiosos, ¿cómo se vence la envidia? Hemos tenido situaciones en nuestra iglesia donde algunas personas han reconocido ser envidiosas. Yo no quisiera vivir con la envidia. Pero la envidia se vence dando gracias a Dios. Dando gracias por lo que Él nos da. Aunque podamos tener menos que otro, yo puedo dar gracias a Dios por lo que Él me ha dado. Y dar gracias por aquel que tiene más para que Dios pueda bendecirle más. Pero la envidia es algo que calcome por dentro. Es increíble. Pero Dios puede transformar aquello. Si somos egoístas por naturaleza, para poder romper el hábito del egoísmo, que vence dando a otros. Hoy día a los niños usted no les enseña nada. Ellos no tienen el concepto de envidia, especialmente los bebés cuando apenas están caminando. Se juntan con otro pequeño niño que apenas está caminando y tiene juguete. ¿Qué hace el niño? Si el compañero que está a su lado se lo quita, ¿qué hace? ¡Bua! ¡Mío! ¿Y quién le enseñó eso? Nadie. Está dentro de él. Está dentro de ese pequeño. Los niños aún cuando son bebés son capaces de manipular. Los que fueron padres, los que son padres, saben perfectamente a lo que me refiero, ¿no? A veces lloraba, porque ¡ah! Le gustó la... Llegó la tía y la mano. quiere estar siempre atrás. Y aun cuando son pequeños, ellos son capaces de manipular. Entonces, ¿cómo vencemos? Tenemos que, el egoísmo lo podemos vencer dando gracias a Dios, pero es un cambio que requiere una lucha interna, y esa lucha la puede dar con el Señor. Es bueno destacar que la semejanza a Cristo pide tanto despojarnos como revestirnos. Despojémonos del viejo, revistámonos del nuevo. Es despojarse y revestirse. Hermanos, muchas veces los creyentes se enfocan en despojarse del pecado, como pensando que voy a dejar aquello por la naturaleza pecaminosa, con el único objetivo de dejar nuestro pecado, creyendo que vamos a ser más semejantes a Cristo. Pero se trata de revestirse. Seremos mejores personas y vamos a agradar a Dios cuando nos revestimos de cosas nuevas. La única manera de dejar algo es revestirse con otra cosa. Si yo pretendo dejar algo por un tiempo y no me revisto, no voy a poder vencer. Efesios 4:23, que lo tiene usted ahí en su apunte, dice lo siguiente. Hermanos, es cierto que luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa es parte de la lucha. No es todo. Miren lo que dice Efesios 4:23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre en Cristo, Dios lo tiene dispuesto para que tú puedas revestirte de él. Tiene ahí Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está nuestra conclusión. Hermanos, necesitamos desarrollar características alineadas con Dios, con los principios de Dios. Debemos despojarnos de las cosas que no nos hacen bien y revestirnos de las cosas que Dios nos ha preparado. Dios nos insta a despojarnos de nuestro viejo hombre y renovados, vestirnos del nuevo. Despojarnos del viejo y vestirnos del nuevo. No podemos omitir ninguno de ellos. Tanto de despojarnos como de vestirnos. La tarea que tenemos por delante es despojarnos del pecado y revestirnos de los atributos divinos, divinos, a fin de posibilitar que el Espíritu Santo nos lleve al camino que necesitamos. Tú y yo lo podemos lograr. Que este año, que este nuevo desafío de 2019, podamos encontrar la verdad, que podamos encontrar esta prioridad, colocar a Dios en primer lugar, crear un carácter nuevo, crear que Dios pueda cambiar aquellos caracteres que son débiles y que podamos fortalecernos. Los esposos nos desafiamos y debemos desafiarnos a amar a nuestras esposas, a ayudarlas como parte de nuestro, porque más que esposas son nuestras compañeras de lucha, de batalla. Tenemos que estar ahí ayudando en todo lo que necesita. Si cuando tú conociste a Cristo venías de una familia donde pensabas que solo trabajaba la mujer en casa, Dios puede transformar aquello y darte a conocer que ahora tú también eres parte de ese nuevo desafío, de ayudar en las cosas de casa. Es un gran desafío y un hermoso desafío. Dios nos puede ayudar. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, nosotros estamos muy agradecidos por este tiempo. Gracias porque podemos confiar nuestras vidas a tu persona. Gracias porque podemos ver que usted puede transformar nuestro carácter. Gracias, Señor, por su infinito amor, su infinita misericordia para cada uno de nosotros. Gracias por quienes nos acompañan en esta mañana de domingo. Gracias porque podemos compartir con ellos lo que su palabra nos enseña y nos anima. Quizás cada uno de nosotros, de una u otra manera, conocemos y sabemos cuál es nuestro carácter. Pero también necesitamos que usted transforme aquella parte de nuestro carácter, la transforme de una mejor forma. Que nos ayude, Señor, pedimos que nos ayude a poder sentir de forma diferente, de pensar en forma diferente y la manera de actuar y comportarnos. Ayúdenos también a hacerlo de forma diferente, a la forma que usted quiere y a la forma que usted le agrada. Oro por cada una de las personas que se encuentran en el mundo. Y sabemos, Señor, que usted conoce cada uno de nuestros corazones. O mientras mis hermanos, todos estamos con cabeza inclinada y ojos cerrados, no quiero dejar pasar la oportunidad. Que ya en el medio nuestro, querido pastor, yo quisiera que Dios transformara mi carácter también. No solo mi carácter, quiero entregar mi vida a ese Dios. Quiero colocarlo en primer lugar. Quiero desafiarme este año para poder hacer de Dios mi prioridad. Que ya en el medio nuestro, que dice pastor, yo quiero hacerlo, ore por mí, yo quisiera orar por ti. Hay alguien que dice pastor, yo quisiera hacerlo. Amén. Baje su mano. ¿Hay alguien más? Amén, baje su mano. Estamos pidiendo a Dios que transforme nuestro carácter. A lo mejor somos creyentes, hemos confiado en Cristo y necesitamos pedir a Dios que nos ayude. ¿Hay alguien más también que quiera orar por ti? Amén, baje su mano. ¿Hay alguien más? Baje su mano, baje su mano. Dios va a hacer la obra. Es el Espíritu Santo el que trabaja en el corazón de cada ser humano. Y si tú tienes el deseo, dices sin el paso para que Dios pueda transformarte. ¿Hay alguien más? Vamos a orar. Continuar orando como están ustedes por aquellas personas que han tomado este desafío. Amado Dios, usted conoce cada corazón. Conoce cada pensamiento de cada uno de nosotros. Yo pido por cada una de las personas que en esta mañana han levantado su mano para decir, Señor, aquí está mi vida, transforme mi persona en la persona que usted quiere que sea. Yo estoy dispuesto, es lo que estamos diciendo, para que usted transforme mi vida a la semejanza de Cristo. Sabemos que no será una tarea fácil, pero también sabemos que con su ayuda, mi manera de pensar, mi manera de sentir y mi manera de actuar será transformada por su poder, por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se encuentran en medio de nosotros. Y oro especialmente por aquellos que han tomado este desafío para que usted siga transformando sus vidas. De la misma manera, como pide que transforme y siga transformando mi vida, a su semejanza. Lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.